Pajaritos en el tiempo del tiempo. Y José Miguel Viñas, buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Cuéntanos.
Pues bueno, ya lo habrás comprobado, el mejor resumen para la jornada de hoy es el sol y calor, ¿no? Pues a estas horas luce el sol un día más en prácticamente toda España y las temperaturas rápidamente van a ir subiendo según vayan avanzando las horas. Hoy las máximas van a ser algo más altas que ayer por el noroeste peninsular, por el Cantábrico Oriental, Navarra y el Alto Ebro. En el resto se mantendrán en valores parecidos a los de ayer.
Aquí no hace falta que sean más altas que las de ayer.
Ya fue suficiente, ¿no?
Sí,
lo que notaste
sí.
Al llegar, ¿no? Imagino.
Al llegar, al bajar del tren, un bochorno.
Os pegó ya el primer bofetón.
En la estación, sí, sí, efectivamente.
Bueno, las temperaturas más altas hoy las vamos a volver a repetir en lo que sería el Valle de Guadalquivir, además está ahí muy cerquita, donde se van a acercar ya los 35 grados, y también no me olvido de la Hoya de Ourense, allí en el interior de Galicia. También va a ser uno de los lugares más calurosos de España. Y aunque te ha hablado Pepa de cielos despejados, hay alguna excepción. Concretamente a estas horas tenemos algunos intervalos de nubes por Cataluña, nubes también por el extremo sur de Andalucía, en Ceuta y Melilla. De hecho, a lo largo de la mañana por esa zona podría escaparse algún chubasco, y nubes también al norte de Canarias. Y debido al intenso calor, pues vamos a ir viendo crecer a partir de mediodía algunas nubes más de evolución diurna en las montañas del interior, y sobre todo del este de la península. Incluso a las últimas horas del día podría formarse de momento únicamente algún foco tormentoso en lo que serían los Pirineos y el sistema ibérico. Como vientos más destacados, seguimos con ese levante fuerte en la zona del estrecho y costas del litoral mediterráneo andaluz.
Aprovechen las nubes porque es un momentito de sombra, ya saben. ¿Y para mañana?
Bueno, pues la estabilidad atmosférica que ha dominado durante toda esta semana va a comenzar, Pepa, a dar sus primeros signos de debilidad en forma de tormentas. Mañana, todavía no obstante, tenemos que seguir hablando de una jornada calurosa en la que dominarán nuevamente los grandes claros, pero tendremos una mayor presencia de nubes en los cielos, sobre todo de cara a la tarde y en las montañas. Crecerán con un mayor desarrollo vertical esas nubes de evolución diurna, y eso, como te digo, se va a traducir en tormentas, sobre todo por el área pirenaica, sistema ibérico nuevamente, las montañas del centro de la península y también del sureste. Y esas tormentas lo que sí que van a contribuir es un poquito a refrescar el ambiente por esas zonas donde incluso los chubascos durante la tarde-noche podrían ser localmente moderados. Los vientos flojos, régimen de brisas en las costas.
Pues mañana lo confirmaremos. Hoy más que nunca quieres pedir la colaboración de los escuchantes porque te propones realizar una encuesta que pretende desvelar cómo percibe la gente la información meteorológica y cuál es el grado de comprensión que tenemos del lenguaje que utilizáis los hombres del tiempo. ¿Está José Juan Toaria detrás de esa encuesta o no?
Bueno, pues no, la encuesta no es de José Juan, aunque hoy el tiempo bien podría llamarse el opinatorio, Pepa. Bien, la encuesta ha sido confeccionada en Italia, en realidad se trata de dos encuestas, una de ellas está destinada a los meteorólogos y los comunicadores que nos encargamos de ofrecer los pronósticos del tiempo en los medios de comunicación, y la otra es para la que pido la ayuda de los escuchantes, ya que está destinada a los usuarios de la información meteorológica. Las encuestas han sido confeccionadas por Alexio Raimondi, un estudiante, bueno, ya se está preparando el doctorado en la Universidad de Cagliari, en Italia, una tesis doctoral que está haciendo sobre la comprensión, difusión y comunicación de la información científica, sobre todo centrada en lo que sería el lenguaje del tiempo, en el lenguaje meteorológico.
Bueno, aquí está José Juan, que va a actuar como notario. Te
venga,
advierto,
a ver si esta encuesta está bien planteada. Venga.
¿Cómo pueden los escuchantes responder a la encuesta de manera que sus respuestas sean tenidas en cuenta en la investigación? ¿Cómo lo hacemos?
Bien, la encuesta, la verdad es que es un poco larga. Tiene 50 preguntas, por lo que no da tiempo, ¿no? Ahora a plantearla entera.
No, porque aquí están Pardo y Toaria, que no te van a dejar con 50 preguntas. O sea, ponte bien, porque no, esto va a ser imposible.
Bueno,
ponte lo peor, ¿eh?
Lo que sí que creo que merece la pena, aunque sea únicamente seleccionar alguna de las preguntas, las que pienso que son algo más interesantes, sobre la que podemos comentar todos alguna cosa. Los escuchantes que ya se hayan levantado, venga, les animo a que cojan un papel, un lápiz, para que no se les olvide. Y vamos a ir, si quieres, con la primera de las consultas. La primera pregunta diría, si quieres conocer las predicciones del tiempo, consultas a una cadena de televisión, especificar cuál, B, una página web, decir cuál es, C, un periódico, D, la radio, E, el móvil, F, diferentes medios de comunicación, y con todo ello elaboro mi propia predicción, u otro por especificar.
Bueno, no tengo del todo claro si la televisión sigue siendo el medio en el que la gente consulta mayoritariamente la previsión del tiempo. Mira lo que te digo, ¿eh?
Bueno, la investigación de este italiano, de Alexio Raimondi, arrojará datos porcentuales concretos, pero yo estoy casi seguro, Pepa, que es similar. a día de hoy, el número de personas que ve el tiempo por televisión que el que lo hace a través de Internet. De hecho, he tenido acceso a las conclusiones preliminares, un trabajo que está por publicar, que ha llevado a cabo la profesora María Luisa Sánchez Calero de la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, y esa es la principal conclusión, si bien evidentemente hay unas diferencias importantes por franjas de edad.
Vamos con otra pregunta de la encuesta. ¿Opinas que las predicciones del tiempo son A, siempre equivocadas, B, frecuentemente equivocadas, C, frecuentemente correctas, D, siempre correctas, E, no sé, pues no sé, y F, otro calificativo, sí. Especificar cuál.
Sin exabruptos, ¿eh?
Sin exabruptos. Tengo curiosidad por conocer las respuestas de los escuchantes cántabros y de otros lugares de España donde los meteorólogos casi siempre estáis en el punto de mira. Me gustaría saber qué opina sí. Miguel Ángel Revilla.
¿Eh? Sí,
que me ibas a decir que
tenemos datos de este tipo de pregunta para Estados Unidos y para una encuesta de España. No lo voy a decir para no sesgar.
No lo digas. Venga, vale. A ver qué opinan de José Miguel Viñas, que es nuestro.
Bueno, yo confío en que sean bastante benévolos conmigo. Yo ya sabes que los pronósticos siempre los hago con mucho amor, con
sí,
mucho cariño.
Con mucho amor, que no significa con mucho acierto, pero bueno, con mucho amor sí.
Vamos con otra pregunta bastante interesante.
Broma, que me gusta meterme contigo, que sí que aciertas mucho. Venga.
Bueno. Venga, otra preguntilla.
Rápido, venga.
Ya que a menudo el grado de acierto del pronóstico es alto, pero puede fallar, y ahí está la clave, la manera en que se transmite al público, y puede ser malinterpretado. Bueno, la pregunta sería la siguiente. El lenguaje utilizado en las predicciones del tiempo, A, es claro y sencillo, no precisa de más información, B, es suficientemente claro, pero frecuentemente precisa de mayor información, C, a menudo es poco claro y precisa de más información, D, no es claro y precisa de conocimientos que no poseo, E, no sé, o F, otro, especificar cuál.
Leo otra de las preguntas que ha seleccionado de la encuesta de la Universidad de Cagliari. Dice, ¿cuál de las siguientes formas de comunicar una predicción de vientos te parece más comprensible? Más comprensible. A, el lunes se prevén vientos del noroeste flojos o moderados. B, el lunes se prevén vientos del noroeste con velocidades comprendidas entre 10 y 30 kilómetros por hora. C. El lunes hay una probabilidad del 75% de que los vientos del noroeste alcancen una velocidad de 20 kilómetros por hora. D. Son igualmente comprensibles. E. Son igualmente incomprensibles. F. No sé. Y G. Otro, por favor, especifique.
Bueno, esta es una de las preguntas de la encuesta que está destinada para ver hasta qué punto la gente está preparada para asimilar el lenguaje probabilístico en las predicciones. Hoy en día se dispone, Pepa, de muchísima información en términos porcentuales, pero todavía no se ha encontrado la fórmula plenamente satisfactoria para integrar la terminología del tanto por ciento en la comunicación meteorológica. Se puede usar, y de hecho la empleamos a veces, pero no está claro lo que al final interpreta la gente. Tomo como ejemplo otra de las preguntas de la encuesta. Si en el boletín meteorológico se prevé una probabilidad de lluvia del 20% en una determinada ciudad, se entiende que A, la probabilidad de que llueva en el interior de la ciudad es del 20%, B, la probabilidad de que llueva en un área que incluya la ciudad, pero no necesariamente en la ciudad, es del 20%, C, la probabilidad de que llueva en una determinada zona de la ciudad es del 20%, D, el meteorólogo da una fiabilidad del 20% de que llueva en la ciudad, y E, otro, por favor, especifique.
Bueno, voy a otra pregunta que insiste en eso de la probabilidad de lluvia. Si el boletín meteorológico prevé lluvia con probabilidad del 20%, significa que A, en 10 situaciones como la que estamos considerando, lloverá exactamente dos veces. B, las posibilidades de lluvia son 8 contra 2. C, no lloverá. D, el meteorólogo no tiene ni idea de si va a llover. E, no sé. Y F, otro, por favor, especifique. El no sé me gusta. No
Oye,
sé.
La opción D, esa de que no tiene ni idea el meteorólogo,
tiene una
está
cierta
ahí
leche.
Un poquito mal puesta. Sí, bueno, a veces hay situaciones complejas en las que realmente es muy difícil saber a priori si va a llover en un lugar concreto en las próximas horas, pero eso no es lo mismo que decir que el hombre del tiempo no tiene ni idea. Con los términos de probabilidad, lo que estamos haciendo es precisamente cuantificar ese grado de incertidumbre, Pepa.
Ya, pero es que a veces utilizáis expresiones que no se sabe qué significan. Mira, botón de muestra, esta cuestión. ¿Qué se entiende en las predicciones del tiempo con la expresión chubascos dispersos? A, lluvias a ratos. B, lluvias en áreas distintas. C, lluvias a ratos en áreas distintas. D, no sé, y E, otro. Por favor, especifique. Bueno, yo tampoco sé qué significa lo de chubascos dispersos.
No voy a dar la respuesta, voy a dejar que los escuchantes respondan al cuestionario. Bien, como no nos ha dado tiempo, evidentemente, de dar las 50 preguntas, pero como es muy interesante que se conteste ese cuestionario, esa encuesta, para que posteriormente esos resultados pueda este señor Alexio Raimondi incluirlo en esa tesis doctoral y obtener unas conclusiones, yo invito a los escuchantes a que nos escriban un correo, como siempre, a la dirección del programa, un correo electrónico, noesundiacualquiera@rtve.es o a mi dirección personal, info@divulgametio.es, y yo personalmente me encargaré de indicarles los pasos a seguir para acceder a un enlace de internet. Perfecto. Donde se pueda hacer esa encuesta a través de la red.
Pues nada, José Miguel, a ver si hay muchos escuchantes que se apuntan a responder esas preguntas, y que te vaya muy bien esta tarde la conferencia a las 7 de la tarde en el Museo del Prado, la conferencia de la que hablamos el pasado domingo, Buscando nubes en el Prado, con José Miguel Viñas.
Venga, Pepa,
un besito.
Ya te contaré mañana. Un beso.
Gracias.
Adiós.